Las dos lombrices dispares. Pequeño relato de Franz Holler. Había una vez dos lombrices que vivían bajo un campo de acederas y se alimentaban de las raíces de estas plantas. Y un buen día dijo una de las lombrices: «Se acabó. Estoy harta de vivir aquí abajo. Voy a hacer un viaje para conocer el mundo». Así que preparó su maleta y se abrió camino perforando la tierra hasta llegar a la superficie. Grande fue su alivio al ver la luz del sol y el campo de acederas medidas, mecidas por un viento suave. La lombriz se deslizaba feliz entre los tallos de las plantas, pero apenas había avanzado unos metros cuando se arrojó sobre ella un mirlo y se la comió. La otra lombriz, en cambio, se quedó en su agujero comiendo todos los días raíces de acederas y vivió muchos años. Pero yo me pregunto, ¿vale la pena vivir así? Bien, amigas y amigos, en este programa, con nuestros habituales tropezones, seguimos a pesar de todo avanzando, cayendo y levantándonos. Y en este programa, que bueno, ya os aviso que la primera parte que ha sonado en la emisora ha sonado en la FM, pero no ha quedado grabada en el podcast, donde quizás estés escuchando esto, por lo que probablemente un trocito muy pequeño, que afortunadamente lo grabamos por otra vía, un trocito muy pequeño sí que te lo podremos recuperar, el resto no, pero en realidad en la vida todo se deshace en algún momento entre las ondas y el viento, así que tampoco está mal así. Íbamos dando vueltas alrededor de los animales, de lo que hacemos con ellos y de cómo nos servimos con ellos para organizar y entender nuestro propio mundo. Y hay dos libros muy peculiares de los que os quería hablar, al menos para que nos diera un poco de tiempo. Muy peculiares y que ofrecen una visión bastante poco habitual del del modo de acercarse a los animales. El primero es un libro que está escrito por una persona a la que se define, curiosamente se define como autista, a pesar de ser, de estar doctorada en ciencia animal de la Universidad de Illinois y ser profesora de la Universidad de Colorado, defensora de los animales más célebres del planeta. Ha revolucionado los sistemas de desplazamiento animal y ha encabezado la reforma de la calidad de vida de la ganadería. Y debo deciros que este libro, cuando supe que existía un libro en el que, llamado Interpretar a los animales, en el que Temple Grandin y Katherine Johnson, pero principalmente Temple Grandin, que nos dicen que emergió del otro lado del autismo con este mensaje sobre la forma de pensar y sentir de los animales, me pareció una grandísima noticia, una cosa preciosa y de la que poder extraer muchas enseñanzas. Lo que pasa es que luego me quedé pensando, ya que gran parte de este libro está dedicada a una de las vías de trabajo que tiene esta mujer y que consiste en hacer más humanitario todo el proceso de ejecución y de encaminamiento hacia el matadero, podríamos decir, de los animales. Hace no demasiado tiempo, hace unos meses, cuando todavía estaba comiendo carne, pensaba, esto es el tipo de textos, el tipo de argumentos que a uno le pueden tranquilizar, porque realmente el modo en que la industria cárnica se organiza, las grandes granjas de todos los grandes países productores de productos cárnicos procedentes de seres vivos, son como cualquiera que se acerque a ellas, algo terrorífico y algo en lo que preferimos no pensar en la mayoría de ocasiones cuando nos disponemos a acercarnos a un plato de carne. Pero es una realidad que, por mucho que uno no la piense, no va a dejar de existir, no va a dejar de estar allí. Y cuando esta mujer se dedicaba a hacer más humano ese proceso, aunque aún los animales no sé si les sirve de mucho que a un proceso sea humano, pero sí menos doloroso y menos traumático, o menos terrorífico para ellos, de algún modo sí que se está eliminando sufrimiento de la faz de la tierra, pero por otro lado también se hace que se sostenga más o de que permanezca más ese modo de consumo a base de seres vivos, sufrientes. No sé, es algo que todavía no sé cómo decidir en mi mente qué es o qué podría ser lo mejor. Quizás vosotras y vosotros también os haréis vuestra idea. De todas maneras, lo que dice esta mujer en gran parte de su libro, de la parte que he leído, está bastante bien y es un gran aire fresco a la forma más cerrada de acercarse a los animales. Os leeré solo un par de trocitos en la que habla de su historia y de este libro en concreto, Interpretar los animales, cómo lo presenta, cómo se presenta a sí mismo y qué quiere decir todo esto. Thank you. este libro es el fruto de los 40 años que he pasado con los animales. No se parece a ningún libro sobre los animales que yo haya leído, ante todo porque yo soy diferente de los demás profesionales que trabajan con animales. Los autistas podemos pensar como los animales. Y también podemos pensar como las personas, claro, no somos tan diferentes de los humanos normales. El autismo es una especie de apeadero entre animales y humanos, lo cual sitúa a las personas autistas como yo en la posición ideal para traducir a nuestra lengua el habla animal. Puedo explicar a la gente por qué se comportan como lo hacen sus animales. Creo que esa es la razón de que haya tenido éxito a pesar de ser autista. El comportamiento animal era el campo idóneo para mí, porque lo que me faltaba en comprensión social podía compensarlo comprendiendo a los animales. He publicado más de 300 trabajos científicos, mi sitio web recibe 5.000 visitas mensuales y doy 35 conferencias al año sobre el manejo de los animales. Y también doy otras 25 conferencias sobre autismo, por lo que me paso mucho tiempo de viaje. La mitad del ganado de Estados Unidos y de Canadá se maneja con sistemas humanitarios diseñados por mí. Todo eso se lo debo en buena medida al hecho de que mi cerebro funcione de forma distinta. El autismo me ha proporcionado una perspectiva de los animales de la que carece la mayoría de los profesionales, aunque no muchas personas corrientes. Que los animales son más inteligentes de lo que creemos. Muchas personas que tienen animales domésticos y muchos amantes de los animales dicen, por ejemplo, que Pelusilla puede pensar. Sin embargo, los investigadores suelen desecharlo como ilusorio. Yo he comprobado que las ancianitas tienen razón. Las personas que aman a los animales y que pasan mucho tiempo con ellos, a veces empiezan a sentir de forma intuitiva que hay más en ellos de lo que se advierte a simple vista, solo que no saben qué es ni cómo describirlo. Yo di con la respuesta, o al menos con lo que considero parte de la respuesta, casi por casualidad. Debido a mis problemas personales, he seguido la investigación neurocientífica del cerebro humano tan atentamente como la de mi propio campo. Tenía que hacerlo, pues busco respuestas acerca de cómo manejar mi vida, no solo la vida de los animales. Y el hecho de seguir ambos campos al mismo tiempo me llevó a comprender la relación existente entre la inteligencia humana y la inteligencia animal, una relación que las ciencias animales han pasado por alto. La literatura sobre los sabios autistas provocó mi descubrimiento. Se trata de personas que pueden hacer cosas como decirle a uno el día de la semana en que nació basándose en la fecha de nacimiento o calcular mentalmente si la propia dirección es un número primo o no. Suelen tener cocientes de inteligencia de nivel de retrasados, aunque no siempre, pero pueden hacer de forma natural cosas que no puede conseguir ningún ser humano normal por mucho afán que pongan a aprender o mucho tiempo que dedique a practicar. Los animales parecen sabios autistas. Pienso incluso que pueden ser realmente sabios autistas. Los animales poseen talentos especiales que no tienen las personas normales, lo mismo que los autistas y al menos algunos animales poseen. Lo mismo que los autistas tienen talentos especiales de los que carecen las personas normales, y al menos algunos animales poseen formas de genio que no tiene la gente normal, igual que los sabios autistas. Creo que el genio animal casi siempre se debe a la misma razón que el genio autista. Una peculiaridad del cerebro que comparten autistas y animales. La razón de que los humanos hayamos vivido con los animales tantos años sin advertir muchos de sus talentos especiales es muy simple. No podemos ver esos talentos. personas normales nunca tienen los mismos talentos especiales que los animales, así que no saben qué deben buscar. Pueden ver directamente que un animal hace algo inteligente y no tener ni idea de lo que están viendo. El genio animal es imperceptible a simple vista. Estoy segura de que no sé todos los talentos que poseen los animales, no digamos ya lo que podrían hacer si les diéramos la oportunidad. Pero ahora que he visto la relación que existe entre sabiduría autista y genio animal, al menos tengo una idea de lo que busco. Las diversas formas en que los animales pueden emplear su sorprendente capacidad de percibir cosas que los seres humanos no pueden percibir y de recordar información sumamente detallada que nosotros no podemos recordar para mejorar la vida de todos, animales y personas por igual. Estos días en que tanto me han venido a la mente las serpientes, recordé repentinamente que tenía por ahí un libro sin terminar de leer y que precisamente tenía una pitón como coprotagonista. Era Gros Calin de Millajar, el autor de La maravillosa la vida ante sí, y que en realidad no se llamaba así sino Romain Gary, si mal no recuerdo. Me doy cuenta de que el personaje de este libro, que no terminé de leer, Gros Calin, y que vive con una serpiente pitón en su miserable y gris existencia en la gran ciudad, este tipo que trabaja de funcionario y no logra comunicarse con nadie y que de hecho llega a dudar en ocasiones de su misma existencia, mezclando confusamente en su jerga conceptos demográficos del departamento de estadística donde trabaja. Este hombre, digo, también fue abandonado en su soledad y en su delirio de incomunicación por mí al dejar inopinadamente de leerlo. No sé si abrumado por su decadente obsesión enroscante de mezclar su identidad con la de su pitón, que se convierte casi en su único valor de identidad y símbolo mismo de su ineficacia comunicativa. Pero el hombre, siniestramente cutre en ocasiones, llega a hacerse querer, por lo que decidí retomar ese libro y acabarlo de una vez. No es la mejor obra de su autor, un grande y oculto autor, Ayar Garí, Emil Ayar, Romain Garí, el mismo, pero da que pensar y tiene expresiones verdaderamente felices en escenas de una ternura tan desastrosa y conmovedora que hace que uno no sepa muy bien qué hacer con este libro entre las manos. Pero lo mejor es acabar de leerlo y pensar en mejores nombres para los animales simbólico-domésticos de compañía que uno pueda llegar a tener en la vida. Será mejor así. Groscalín viene a ser gran zalamero o gran mimo.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
Los norteamericanos escogen comer menos del 0,25% de los alimentos conocidos del planeta. Casi un tercio de la superficie terrestre del planeta se dedica al ganado. Menos del 1% de los animales sacrificados por su carne en Norteamérica procede de granjas tradicionales. La ganadería industrial realiza una contribución al calentamiento global que es un 40% mayor que la de todo el sector del transporte junto, lo que la convierte en la responsable número uno del cambio climático. Los modernos palangres pueden alcanzar los 120 kilómetros, la misma distancia que separa el espacio del nivel del mar. Estas frases proceden de un libro increíble que me parece genial, que de hecho lo estoy leyendo ahora, pero ya lo conocía y sabía de él. Y me gustaría mucho acercároslo porque es como una progresión del libro anterior, Interpretar a los animales, de Temple Grandin, en el que me alegraba de que al menos alguien se preocupara por hacer menos doloroso y terrible el hecho de la ejecución cotidiana de tantos millones de animales de formas similares a las que se pueden verse en películas como La Matanza de Texas. Y eso me inquietaba. Y después de pasar el tiempo y de pensar las cosas de un modo que me ha parecido gracioso, porque el autor que viene ahora, con él he compartido algunas ligeras ideas o ideaciones, pero podríamos decir que es un paso más en la, no sé, en el pensamiento o en el enfoque de la mirada simplemente hacia una realidad. No se trata de hacer proselitismo de nada, ni de pedir o desear que la gente haga o deje de hacer nada con sus hábitos alimenticios, pero sí es cierto que existe esa realidad palpable y con un peso, como habéis oído en estas frases que nos dejaba caer este hombre, importante e impactante en el planeta y en nuestra vida cotidiana, ya de otras formas, también tiene un peso, ya que es una realidad a la que nadie quiere, de la que nadie quiere hablar, de la que nadie quiere oír hablar, y que a mí siempre, no sé por qué, siempre me recuerda a esa idea que se comentaba o que aparece siempre cuando se habla del genocidio de los judíos, del holocausto, y cuando toda la gente se cuestiona si realmente se sabía que eso estaba ocurriendo o simplemente no querían oír hablar de aquello porque les inquietaba, pero tampoco les parecía mal que ocurriera. Es más, era algo que en cierta manera sustentaba el bienestar que estaban viviendo. Y a veces cuando pienso en esa especie de muro de silencio que nosotros nos autoimponemos a nosotros mismos sobre el modo en que son producidos los elementos de la industria cárnica, me viene a la mente siempre este paralelismo, porque nadie quiere pensar en ello y sin embargo es algo realmente importante, algo en lo que nadie quiere pensar, nadie quiere. Cuando a alguien se le enseña un objeto, cualquier producto fabricado o no fabricado, si se le conmina a que vea todo el proceso de creación de ese producto, probablemente dirá que sí, que le encantaría, incluso es más, que sería algo estimulante. Pero si se le pone un filete encima de la mesa y se le ofrece la visión de todo el proceso de ese filete hasta llegar a su mesa, lo más probable es que esboce una mueca de asco o simplemente que deje de hablar con la persona que se lo ha propuesto. Pero como nosotros aquí no nos hemos parado ante ningún tabú y hemos querido hablar de todo y de todos y de todas las cosas en las que estamos involucrados, y como todos hemos comido unos cuantos filetes a lo largo de nuestra vida, nos hemos querido preguntar un poco más qué ocurre con este hecho silencioso y a la vez tan lleno de chillidos como es el de la fabricación de los productos de la industria cárnica, productos creados a partir de seres vivos, con sistema nervioso y sensorial. Perdón. Bueno, los dos. Así que os voy a leer un fragmento del inicio de este libro genial, como os he dicho, de Jonathan Safran Foer, que saltó a la popularidad por una novela que escribió, que no la conozco, pero intuyo que debe estar muy bien porque me gusta mucho cómo escribe, llamada Todo está iluminado, y que continuó con esta especie de ensayo que yo creo que a muchos de sus lectores les resultó muy altamente contraproducente. Pero bueno, él lo escribió porque creyó que debía hacerlo. De hecho, lo hizo o lo escribió a partir de expresiones como estas que os voy a leer ahora mismo. Comer animales, de Jonathan Safran Foer. Unos impulsos inesperados me asaltaron cuando descubrí que iba a ser padre. Empecé a ordenar la casa, a cambiar bombillas que llevaban tiempo difuntas, a limpiar ventanas y archivar documentos. Me gradué la vista, compré una docena de pares de calcetines blancos, instalé una vaca en el techo del coche y un panel divisorio en la parte trasera. Me sometí al primer chequeo en media década y decidí escribir un libro sobre comer animales. La paternidad fue el empuje inmediato para emprender el viaje del que saldría este libro, pero lo cierto es que llevaba la mayor parte de mi vida haciendo estas maletas. A los 2 años, los héroes de todos mis cuentos eran animales. A los 4, adoptamos al perro de un primo durante un verano. Yo le di un puntapié. Mi padre me dijo que a los animales no se los patea. Con 7 años lloré la muerte de mi pez. Me enteré de que mi padre lo había tirado por el retrete. Le dije a mi padre con palabras menos educadas que a los animales no se los tira por el retrete. Cuando tenía 9 años tuve una canguro que no quería hacerle daño a nada. Lo expresó así cuando le pregunté por qué no comía pollo como hacíamos mi hermano mayor y yo. No quiero hacerle daño a nada. ¿Hacer daño? Pregunté. ¿Sabes que el pollo es pollo, no? Frank me lanzó una mirada. Mamá y papá han confiado sus preciosos retoños a esta imbécil. Ignoro si su intención era o no convertirnos al vegetarianismo. El hecho de que las conversaciones sobre carne tiendan a hacer sentir incómoda a la gente no significa que todos los vegetarianos se dediquen al proselitismo. Pero como ella era aún un adolescente, carecía de esos frenos que a menudo nos impiden entrar en ciertos temas. Sin dramatismos ni retóricas, compartió su opinión con nosotros. Mi hermano y yo nos miramos con las bocas llenas de pollo sacrificado y tuvimos uno de esos momentos de ¿cómo diantre no había pensado en esto antes y por qué diablos nadie me lo ha dicho? Dejé el tenedor sobre la mesa. Frank se terminó la comida y es probable que esté zampándose un muslo de pollo mientras yo escribo estas líneas. Lo que nos dijo la canguro tenía sentido para mí, no solo porque parecía verdad, sino porque era la aplicación al tema de la comida de todo lo que mis padres me habían enseñado. No debe hacerse daño a la familia, no debe hacerse daño a amigos ni a extraños, ni siquiera a los muebles tapizados. El hecho de que yo no hubiera incluido a los animales en esa lista no los convertía en excepciones. Solo dejaba constancia de que yo era un crío, ignorante del funcionamiento del mundo. Hasta que dejara de serlo, momento en el cual debía cambiar de vida. Mas no lo hice. Mi vegetarianismo, tan explosivo e inquebrantable en sus inicios, duró unos cuantos años, se atascó y agonizó en silencio. Nunca se me ocurrió una respuesta a lo que nos había dicho la canguro, pero encontré formas de difuminarlo, reducirlo y finalmente olvidarlo. En términos generales no causaba daño a nadie. En términos generales intentaba hacer el bien. En términos generales tenía la conciencia limpia. Pásame el pollo, me muero de hambre. Mark Twain dijo que dejar de fumar era una de las cosas más fáciles que uno puede hacer. Él lo hacía constantemente. Yo añadiría el vegetarianismo a la lista de propósitos sencillos. En mi época en el instituto pasé a ser vegetariano más veces de las que puedo recordar, normalmente como un esfuerzo para reclamar alguna identidad en un mundo poblado por personas cuyas identidades parecían fluir sin el menor esfuerzo por su parte. Quería un eslogan para lucir en el parachoques del Volvo de mi madre, una buena causa para llenar la solitaria media hora del descanso, una excusa para acercarme a los pechos de las activistas. Y seguía pensando que estaba mal hacer daño a los animales. Lo cual no quiere decir que me abstuviera de comer carne, solo que me abstenía de hacerlo en público. En privado el péndulo tendía a oscilar. En esos años muchas cenas empezaban con la siguiente pregunta por parte de mi padre. ¿Alguna nueva restricción dietética que necesite saber esta noche? En la universidad empecé a comer carne con más ganas. No es que creyera en ello, signifique lo que signifique, pero de una forma consciente alejé la preocupación de mi mente. En esos momentos no me apetecía tener una identidad propia. Y no tenía por allí cerca a nadie que me hubiera conocido en mi época vegetariana, así que no se suscitaba el tema de la hipocresía pública, ni siquiera tenía que justificar el cambio. Tal vez fuera el predominio del vegetarianismo en el campus lo que descorazonó el mío. Uno se siente menos impelido a dar dinero a un músico callejero cuya gorra rebosa billetes. ... Pero cuando a finales del segundo curso empecé la licenciatura de filosofía e inicié mis primeros razonamientos serios y pretenciosos, recuperé el vegetarianismo. Estaba convencido de que la clase de olvido voluntario que implicaba comer carne resultaba demasiado contradictorio con la vida intelectual que intentaba moldear. Creía que la vida debería, podía y tenía que adaptarse al tamiz de la razón. Podéis imaginar lo fastidioso que me puse. Cuando me gradué, comí carne, montones de carne de todo tipo durante unos 2 años. ¿Por qué? Pues porque estaba buena. Y porque a la hora de forjar hábitos, las historias que nos contamos a nosotros mismos son más importantes que la razón. Y yo me conté una historia que me exoneraba de toda culpa. Entonces tuve una cita a ciegas con la mujer que luego se convertiría en mi esposa. Y unas cuantas semanas más tarde nos descubrimos abordando 2 temas sorprendentes: el matrimonio y el vegetarianismo. Su historia con la carne era notablemente parecida a la mía. Había cosas en las que creía por la noche, cuando estaba acostada en la cama, y decisiones que tomaba en la mesa del desayuno a la mañana siguiente. Existía en ella una sensación, aunque fuera solo transitoria y fugaz, de estar participando en algo que estaba muy mal, y al mismo tiempo existía la aceptación tanto de la confusa complejidad del tema como de la naturaleza falible y por tanto excusable del ser humano. Al igual que yo, ella tenía intuiciones muy fuertes, pero al parecer no lo bastante. La gente se casa por muchas y variadas razones, pero una de las que nos animó a tomar la decisión fue la perspectiva de iniciar explícitamente una etapa nueva. El ritual y el simbolismo hebreo fomentan esta idea de establecer una profunda división con lo que había antes. El mejor ejemplo de ello es la rotura del vaso al final de la ceremonia nupcial. Las cosas eran como antes, pero serían distintas a partir de entonces. Las cosas serían mejores. Nosotros seríamos mejores. Suena genial, sin duda, pero ¿mejores en qué sentido? Se me ocurrían incontables formas de mejorar: aprender idiomas, tener más paciencia, trabajar más. Pero ya había hecho demasiados buenos propósitos para seguir confiando en ellos. También se me ocurrían incontables maneras de mejorarnos a los dos, pero en una relación las cosas en las que ambos miembros pueden ponerse de acuerdo para cambiar son más bien escasas. En realidad, incluso en los momentos en que uno siente que puede hacer muchas cosas, son pocas las que al final puede realizar. Comer animales, una preocupación que ambos habíamos tenido y olvidado, parecía un buen principio. Implicaba muchas cosas y podía dar pie a muchas otras. En la misma semana abrazamos el vegetarianismo con fervor. Nuestro banquete de boda no fue vegetariano, por supuesto, ya que nos convencimos de que era de justicia ofrecer proteínas animales a nuestros invitados, algunos de los cuales habían recorrido largas distancias para participar de nuestra alegría. ¿Es un razonamiento difícil de seguir? Y comimos pescado durante la luna de miel porque estábamos en Japón, y donde fueres. Y ya de regreso a casa tomábamos de vez en cuando hamburguesas y caldo de pollo, salmón ahumado y filetes de atún. Pero solo en contadas ocasiones. Solo cuando nos apetecía de verdad. Y me dije que así eran las cosas. Y me dije que no estaban mal. Acepté que mantendríamos una dieta marcada por una consciente incoherencia. ¿Por qué comer debía ser distinto al resto de los aspectos éticos de nuestra vida? Éramos gente básicamente honesta que a veces decía mentiras, amigos atentos que en ocasiones metían la pata. Éramos vegetarianos y comíamos carne de vez en cuando. Y ni siquiera podía estar seguro de que mis intuiciones fueran algo más que vestigios sentimentales de mi infancia, de que si las exploraba con seriedad no me toparía con cierta indiferencia. ignoraba qué eran los animales y no tenía la menor idea de cómo los criaban o los mataban. El tema en conjunto me resultaba incómodo, pero eso no quería decir que tuviera que serlo para el resto del mundo, ni siquiera para mí. Y no sentía la menor prisa o necesidad de averiguarlo. Pero entonces decidimos tener un hijo, y esa fue una historia distinta que iba a necesitar una historia distinta. Una media hora después del nacimiento de mi hijo, fui a la sala de espera a dar la buena noticia a mi familia. ¿Has dicho él? ¿Es un chico? ¿Cómo se va a llamar? ¿A quién se parece? Cuéntanoslo todo. Respondí a sus preguntas tan deprisa como pude, luego me fui a un rincón y encendí el móvil. Abuela, dije, hemos tenido un niño. El único teléfono de su casa está en la cocina. Descolgó a la primera llamada, lo que significaba que se encontraba sentada esperando a que sonara. Era poco más de medianoche. Estaba recortando vales, preparando pollo con zanahorias para congelarlo y dárselo de comer a alguien en el futuro. Nunca la había visto o oído llorar, pero noté un nudo de lágrimas en su voz cuando preguntó: ¿cuánto ha pesado? Pocos días después de nuestro regreso del hospital, envié una carta a un amigo en la que adjunté una foto de mi hijo y mis primeras impresiones sobre la paternidad. Él respondió simplemente: «Todo vuelve a ser posible». Era la frase perfecta porque reflejaba exactamente cómo me sentía. Podríamos volver a contar nuestras historias y hacerlas mejores, más significativas o más ambiciosas. O podíamos elegir historias distintas. El mundo tenía otra oportunidad.
Thank you.
Bueno, amigas y amigos, un programa algo accidentado a nivel técnico y, bueno, un poco a todos los niveles, pero hemos llegado hasta aquí y, no sé, te recuerdo simplemente que continúas a la escucha de Este Lado de la Tumba en sus minutos finales y te doy la dirección, los correos electrónicos a Este Lado de la Tumba @yahoo.es y el apartado de correos 12065 si quieres enviar algo físico y el blog juannicho.wordpress.com donde aparecen algunos de los textos que hemos leído aquí. Quizás algunos de los que no aparecerán en la versión podcast de este programa, aunque quizás en el programa que viene intentemos recuperar al menos alguno de los trocitos, alguno de los pedazos o restos del naufragio en el que tan abundantemente y con tanta asiduidad solemos caer para alguna extraña ley de la atracción. En fin, hasta aquí hemos llegado y espero que os haya gustado este primer acercamiento al mundo de los animales, aunque ya hemos hecho muchos a lo largo de toda nuestra ya extensa y longeva trayectoria, de la que un día hablaremos, porque os pondremos algún programa de los más antiguos por asombrarnos de nosotros mismos y ofreceros algo esperpéntico del pasado, que también nos parece divertido. Y quizás retomemos este tema animalesco en algún otro momento, o quizás lo dejemos aquí. Ya veremos qué puede ocurrir en el futuro más inmediato. En todo caso, ha sido todo un placer contar con vuestra presencia al otro lado de la radio, a este lado de la tumba. Campana toca a muerto en las largas avenidas, y las largas avenidas despiertan cosas de muerto. De las manzanas del huerto penden nucas de suicidas, y hay sangre de las heridas de un perro que huye del huerto. En el pabellón desierto están las violas dormidas. Las violas están dormidas en el pabellón desierto. Y las violas doloridas en el pabellón desierto, donde canta el desacierto sus victorias más cumplidas. Abren mis viejas heridas como campanas de muerto, las viejas violas dormidas en el pabellón desierto.
Que noches en la de vacío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche, y yo en la sombra camino muy lento.
Con Horacio Quiroga nos marchamos.
Mientras tanto la llanura se acentúa con su púa en mi corazón.
Un beso muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiero odiarla, señalarla y olvidarla, la recuerdo más. Solo y triste por hacer va este corazón perdido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido voy abierto la gotera, perdido como un duende que en la sombra me la busca y mal la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de estío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle una hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarta, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome.